Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto en este martes 22 de octubre. Yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo y gracias por estar comentando en este momento. Y a los que nos descargan en el podcast hoy por la noche, mañana por la mañana, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula para estar en Twitter y en los teléfonos 55 5279 2291 y en el 55 5279 5791. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Vamos a detenernos en Sinaloa y vamos a ir al meollo del asunto con la periodista Olivia Cerón para que nos platique la increíble historia de la Fiscalía General de la República y de todo lo que se ha dicho desde el gobierno del estado y cómo estaríamos ante uno de los grandes montajes también hechos por el gobierno del estado. Nos lo va a platicar Olivia Cerón, es una historia de verdad increíble. También platicaremos con Juan Pablo Villalobos, que nos trae por supuesto estos espacios en donde la lectura es el centro, y tendremos todo Comala en esta cabina. Estará Rodrigo Prieto, estará también Ilse Salas, vendrán los actores de esta extraordinaria adaptación. Pedro Páramo llega en forma de película, también estará Manuel García Rulfo, que la hace de Pedro Páramo. Vamos a hablar con ellos, así que nos espera una gran, gran hora por delante. Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
A ver, rápidamente, fue detenido uno de los dos autores materiales del asesinato del padre Marcelo Pérez. Al menos es lo que se está informando de última hora. Tenemos a Isaín Mandujano desde Chiapas. Cuéntanos, Isaín, ¿qué se sabe de esta información? Adelante.
Pues mira, el día de hoy, a la par que se estaba realizando el funeral del padre Marcelo Pérez en San Andrés, Acamchendo los Pobres, o San Andrés Larraízar, ahí junto a la parroquia de esta cabecera municipal donde fue enterrado en los Altos de Chiapas, el día de hoy la Fiscalía General del Estado, el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadena, confirmaron la captura de uno de los presuntos autores materiales del crimen del padre Marcelo. El día de hoy, una persona del sexo masculino fue detenido por los policías, y refiere la Fiscalía General del Estado que hubo un trabajo de investigación, de rastreo de cámaras, de rastreo de esta persona, y que al final de cuentas capturaron a Edgar N., como probable responsable, autor material del homicidio del presbítero Marcelo Pérez, acontecido el pasado domingo 20 de octubre por la mañana en el barrio Cuscitalis de San Cristóbal de las Casas. Dice la fiscalía que hicieron trabajos de cámaras de seguimiento de seguridad C5, trabajos de área de inteligencia e investigación de campo, por lo que fue detenido esta persona.
Bueno, pues es el reporte que tenemos. Isaín, estaremos muy al pendiente también. El día de ayer también compartimos por ahí esta entrevista que alcanzaste a hacerle al padre Marcelo en septiembre pasado. Y bueno, cuánta información ha habido alrededor de este asesinato y la indignación a nivel nacional y también internacional. Isaín, estamos al pendiente de lo que salga en la próxima hora y gracias por acompañarnos.
Un abrazo, saludos.
Ahí está la información desde Chiapas. Por cierto, y decía indignación internacional, veo la declaración local de la Unión Europea, Noruega, Suiza, sobre el asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez. La delegación de la Unión Europea emite una declaración en conformidad con las y los jefes de misión de embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como la embajadora de Noruega y el embajador de Suiza en México. Esto, insistimos, esta condena firme en contra del asesinato del sacerdote y defensor indígena Marcelo Pérez. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Oyes Risco.
Oyes Risco. ¿Quieres
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias a toda la gente que anda por acá, que nos anda escribiendo a través de Twitter. También a los que ya nos saludan en YouTube. Ya lo saben, @jrisco/radio-fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
La víctima fue lesionado por proyectiles disparados por arma de fuego en una gasolinera ubicada en La Presita, municipio de Culiacán.
En el texto que le di yo ayer, ellos mismos dicen que ellos presumen, derivado de su investigación, que ese fue un montaje.
Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos también, con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican.
Bueno, y pusimos esta cascada de audios al inicio. Era el 12 de agosto cuando estaba presentando desde el estado de Sinaloa esta relatoría de un supuesto video en una gasolinera, en donde habrían asesinado, y por lo menos, de verdad, todas estas palabras las cuido mucho, en donde habrían asesinado al ex rector de la Universidad Estatal, justamente de Sinaloa. Y bueno, pues un par de días antes habían también detenido a el Mayo Zambada. Algunos días antes habían detenido al Mayo Zambada y se empezaban a crear esta guerra de narrativas alrededor del caso. Y le he pedido a Olivia Cerón, en la sección de este día, en el meollo del asunto, que tratáramos de explorar lo que ha sucedido en las últimas semanas en Sinaloa, particularmente en este caso, después de que la Fiscalía General de la República por lo menos haya estado palomeando de manera más certera lo declarado por el propio narcotraficante, el Mayo Zambada, en una carta publicada el día de su detención, más que las autoridades estatales. Así que, Olivia, te agradezco muchísimo el hacer este clavado en esta investigación y en este caso y en esta cronología. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, muchas gracias, Javier, y la verdad es que sí es bien importante que nos detengamos, porque hay tanta información que nos podemos perder, es enredado todo lo que ha ido sucediendo, como ya decías. Quiero comenzar diciendo solamente que la violencia en Sinaloa no para. El diario Noroeste lleva un recuento de cuántos días consecutivos van de violencia en el estado afectando a la población. En medio de todos estos enredos y todas estas cosas que están pasando alrededor, van 43, 44 días de violencia consecutiva, de violencia al hilo, según el recuento que va llevando el diario Noroeste, con millones de pesos en pérdidas económicas porque los negocios están cerrados, con miedo por parte de la población. Y bueno, esto último que queremos aclarar y que queremos explicar de todo lo que ha estado sucediendo en torno a Sinaloa es: la Fiscalía General de la República está acusando a la Fiscalía del Estado de haber manipulado pruebas, de haber hecho un montaje bastante burdo, según lo que dice la Fiscalía General de la República, en torno al caso del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, ocurrido el pasado 25 de junio en Culiacán, ojo, en la misma fecha en la que fue detenido Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense, en Texas, a donde fue llevado en un avión, en circunstancias que todavía hasta el día de hoy no han quedado del todo claras, y que ahora se encuentra preso en Estados Unidos. Bueno, esto nos lleva a otro asunto que ya comienza a ser abordado en medios y por periodistas, sobre todo de Sinaloa, que tiene que ver con la posible relación entre el exrector y el Mayo Zambada, una posible amistad, pero eso es el punto siguiente de este tema, así que vamos con lo básico, ¿no? Vamos a los hechos. Desde ayer, y lo comentábamos Javier, tú y yo, los diarios nacionales en sus primeras planas, en páginas interiores, en análisis, en noticieros, están dando seguimiento a la noticia de que la Fiscalía General de la República dio a conocer, a través de un comunicado, que tiene evidencias de que el homicidio del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense, y hay que decirlo también muy importante, uno de los principales opositores del actual gobernador, estamos hablando de Héctor Melesio Cuen, quien también era diputado federal electo, no ocurrió ni en el lugar ni de la manera en que la Fiscalía Estatal había dicho. O sea, la Fiscalía General de la República está desmintiendo por completo a la Fiscalía Estatal en un caso así de delicado, sobre el cual la dependencia estatal había presentado evidencias, incluso había presentado videos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dice la Fiscalía General de la República? Vamos con peras y manzanas. ¿Qué dice la Fiscalía General de la República? En un comunicado dijo que Héctor Melesio Cuen, el exrector, fue asesinado en una finca en Culiacán, donde también estaba Ismael El Mayo Zambada. Dijo también que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, tuvo que ver en estos hechos y acusó a la Fiscalía del Estado de Sinaloa de haber ocultado y de haber manipulado las pruebas. ¿Qué había dicho la Fiscalía Estatal? Bueno, la Fiscalía Estatal había dicho, como ya relatabas un poco tú, Javier, que el político sinaloense había sido asesinado en un intento de asalto en una gasolinera. Incluso hay un video donde se observa supuestamente la camioneta de Cuen Ojeda. Bueno, la Fiscalía General de la República está acusando que todo eso, ese video es un montaje. Ahora, sobre el sitio donde la Fiscalía General de la República dice que fue asesinado el exrector, importante detenernos ahí. La finca Huertos del Pedregal, que está ubicada a las afueras de Culiacán, la Fiscalía General de la República dice que ahí habría sido asesinado el exrector. Y dice también que es el mismo lugar donde fue privado de la libertad, de donde se llevaron al Mayo Zambada cuando se lo llevan y después aparece en Estados Unidos. Bueno, en esta finca, y aquí viene lo medular, atención aquí viene lo medular, asegura la Fiscalía General de la República que en esta finca encontraron sangre del político sinaloense, de Cuen Ojeda. Textualmente el comunicado dice, sus huellas de sangre corresponden al tiempo en que el Ministerio Público de la Federación tiene establecido el momento de su homicidio, el cual ocurrió, ojo, muchas horas antes del video de una gasolinera difundido localmente, el cual ya ha sido descalificado por la propia Fiscalía General de la República. Entonces, lo que va quedando claro aquí, según lo que nos dice la Fiscalía General de la República, es que Joaquín Guzmán López sí está relacionado en el secuestro y posterior traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos, donde se encuentra ahora en una prisión allá en Estados Unidos. Otra cosa que va quedando clara es que el asesinato de Cuen Ojeda trató de ocultarse, eso es lo que está diciendo la Fiscalía General de la República, de ocultarse por parte de la Fiscalía de Sinaloa y de hacerlo pasar como un asalto en una gasolinera. Bueno, de este tamaño, Javier.
Sí, es la gravedad, el detenernos en la gravedad de las cosas. El 12 de agosto la Fiscalía de Sinaloa difunde este video de, con todas las comillas posibles, como lo acabas de explicar, del asesinato de Héctor Melesio Cuen. La hora marca 9:56 del 25 de julio de 2024. Y lo que está diciendo la Fiscalía General de la República es, esto que presentó la Fiscalía Estatal es un montaje. Lo que vimos los medios de comunicación, señores, es un montaje de la Fiscalía, es una coreografía dictada por la Fiscalía Estatal para convencer en aquel momento tal vez a la población, también a la Fiscalía General de la República, etcétera, sobre el asesinato del ex rector. Lo grave que es esto, este montaje, esta coreografía, esto tiene el sustento también, habría que decirlo, porque también durante varias semanas incluso el propio gobernador se detenía en este video también, en esta teoría. Y lo que tenemos en este momento es una Fiscalía General de la República que ha desmentido este video, que tiene pruebas, por lo menos desde la Fiscalía, de sangre del propio ex rector en la zona, como tú lo dices, esta parte medular de la historia. Pero creo que no lo debemos dejar pasar, Olivia, siendo testigos en este momento y de lo que está diciendo la propia Fiscalía, de lo así que se es, está haciendo es un escándalo. En Sinaloa.
Es un escándalo, hay que decirlo así, es un escándalo. Y también decir que la Fiscalía General de la República de alguna manera le está dando la razón, aparte de lo que pues había dicho el Mayo Zambada. Recordemos, ya lo mencionabas tú, el pasado 11 de agosto a través de su abogado Frank Pérez, el Mayo lamentó, ojo, el asesinato de Cuen, a quien calificó como un estimado amigo. Y aseguró que fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, que ahora menciona la Fiscalía General de la República, como hemos estado comentando, y que esta finca sería presuntamente propiedad de los Chapitos.
Híjole, era detenernos en esto, de verdad, Olivia. Hemos y estamos tan acostumbrados a las mentiras por parte de las propias autoridades, pero lo que estamos teniendo en este momento es un hecho que yo no recordaba, que la Fiscalía General de la República, digamos, eche abajo toda la investigación, entre comillas, de una fiscalía estatal. Y esperar, perdón, Olivia, que haya consecuencias de esto.
Que haya consecuencias. Tendría, o sea, que pasar algo, ¿no?
Tendría que pasar algo. Le acaban de preguntar al gobernador hace un par de días qué tiene que decir de lo declarado por la Fiscalía General de la República. Y dijo, ay, la verdad es que yo no me meto en eso.
Esa no me fue meto. La declaración. También le preguntaron a Rubén Rocha Moya, le preguntaron que si él sabía de esta amistad, presunta amistad entre el Mayo y el exrector, y dijo que él lo desconocía, que a lo mejor el exrector no le tuvo la confianza suficiente para decirle, dijo, no sabía yo de esa relación.
Nos llega la guillotina, Olivia, dame un segundo, pero cierro contigo en regresando el corte. Vamos a una pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Seguimos, Olivia, y también, y por acá nos escriben a través de redes sociales, cierto, dice que no se les olvide el posicionamiento de respaldo el 12 de agosto al gobernador Rocha Moya de parte de todos los gobernadores. Bueno, pues hablando un poco también de lo que había dicho la propia Fiscalía Estatal, Olivia.
Sí, bueno, y de cómo un gobernador como el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es muy impresionante cómo él siempre tiene una respuesta errática, ¿no? Que siempre resta importancia a lo que está pasando, que nunca está enterado de nada de lo que pasa en su estado. Te comentaba, ya para cerrar este análisis que acabamos de hacer, Javier, que le preguntaron los periodistas allá en Sinaloa que si él sabía de esta supuesta relación que también estamos, bueno, pues se está poniendo a la luz, ¿no? Entre el Mayo Zambada y el exrector que fue asesinado. Y él decía, no sabía yo de esa relación, nunca me platicó nada el exrector, al grado de que yo pudiera tener una idea de que había una relación estrecha, como lo mencionó recientemente Ismael el Mayo Zambada en su carta. Y cerrar diciendo pues que la detención de el Mayo Zambada, este líder histórico, cofundador del cártel de Sinaloa, pues sigue llena de preguntas. Sí. Hay un montón de preguntas en torno a este hecho que no tienen respuesta. Semanas después de que ocurre es que por fin la Fiscalía General de la República aparece con un comunicado en el que por lo menos está corroborando una parte de la versión que el propio Mayo Zambada había hecho pública en agosto pasado sobre cómo es que sucedió que se lo llevaron, ¿no? Su secuestro a manos de, pues sí, ya podemos sabiendo que a manos de los chapitos, y luego su posterior entrega a Estados Unidos, donde se encuentra preso y donde está cruzando nuevamente, digamos, caminos y trayectorias con los hijos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, que sí, es el Chapo Guzmán.
Bueno, pues queríamos ir al meollo del asunto y gracias de verdad, Olivia, por darnos esta fotografía completa, insisto, en la que nos podemos detener y decir lo increíble que está pasando alrededor de este caso, uno de los más importantes, pues vaya, de los que tenemos en memoria, porque tiene que ver con uno de los capos más grandes y la manera en la que está mintiendo. No lo están diciendo los medios, no lo está diciendo la oposición, lo está diciendo la Fiscalía General de la República, la propia Fiscalía Estatal de Sinaloa. Gracias, Olivia, te mando un abrazo.
A ti, abrazo.
Ahí está Olivia Cerón y el meollo del asunto. Sí, y tristemente, como lo acabamos de decir, pues parece que el único que dijo la verdad fue el 9 de agosto, la declaración de Ismael el Mayo Zambada en esa carta publicada y que se la dio a su abogado. Por lo menos es lo que está comprobando día a día la Fiscalía General de la República. Los dichos del propio Ismael el Mayo Zambada. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este día, en estos espacios, como bien lo dijimos desde el inicio, donde por ahí está en el cuarto la literatura. Así que, ¿cómo estás, querido Juan Pablo?
Yo estoy muy bien, Javier. ¿Cómo estás tú?
Bien.
¿Qué me cuentas?
Muy bien, muy bien. Me gustan los temas del día de hoy que tiene que ver con novelas y justicia. Y también...
Te suena, ¿no?
Me suena, justo hablando de esto. Y también esa manía que tenemos varios de comprar libros en librerías de viejo. Así que, ¿por dónde le damos para empezar, querido Juan Pablo?
Pues fíjate que voy a empezar por hablar un poquito en contra de mi propia sección, ¿no?
Porque a ver.
Parecería que esta es una sección de recomendar libros, ¿no? Y de recomendar autoras y autores. Y sin embargo vengo a hablarte de cómo muchas veces nos encontramos con los libros que luego nos marcarán la vida de manera fortuita, ¿no? Uh-huh. Y una de esas maneras es recorriendo las librerías, por ejemplo, de viejo, ¿no?
Sí.
Y lo digo y hago específicamente de las librerías de viejo porque cuando vamos a una librería, de las normales, vamos a decirlo así, casi siempre ya estamos allí porque estamos yendo a comprar algo que nos fue recomendado, que
sí.
Vimos por redes, que algún escritor pesado como yo dijo que era buenísimo y que había que leerlo y había que comprarlo. Así que ya vamos un poco como que a la librería buscando eso, ¿no? Sin embargo, a las librerías de viejo como que vamos con una actitud de apertura, de a ver qué nos encontramos. A veces vamos como con un poquito de nostalgia a ver si reencontramos un libro que leímos hace tiempo y que creemos que queremos volver a leer, o sobre todo de lo que te voy a hablar, a veces vamos buscando un libro de ese autor o esa autora que hemos estado leyendo a lo largo de los años y que todavía no hemos acabado de leer, y que son libros de autores que ya están, digamos, pasados de moda, vamos a decirlo así, o descatalogados, como este autor del que te voy a hablar hoy, el siciliano Leonardo Sciascia, que no sé si te suena.
A ver, platícanos. No,
algo.
No. A ver, la verdad es que no he leído nada de Leonardo Sciascia, tengo que aceptarlo, pero me encanta que estos momentos y estos lugares sirvan para abrir la puerta. Cuéntanos de Leonardo.
Fíjate que es un autor que fue muy leído en su época, en los años, sobre todo, 60s, 70s, y te diría que incluso ya en sus traducciones al castellano fue muy leído en los 80s, incluso en los 90s. Él murió en el 89, nació en 1921, pero es uno de esos autores que se ha ido como quedando ahí, pasado de moda, decía yo, ¿no? Digamos, no está en las mesas de novedades de las librerías.
Sí.
Sin embargo, tiene una larguísima, larguísima lista de libros y fue un personaje muy importante en su época en Italia, más allá de su actividad como escritor, porque también fue político, fíjate. También fue...
Sí, es lo que me encuentro por acá en redes. Exdiputado, dice. Exmiembro de la Cámara de Diputados.
Diputado. Estuvo con el Partido Comunista, abandonó el Partido Comunista, se fue por el Partido Radical, abandonó el Partido Radical. Y todos estos abandonos tienen que ver también con una actitud siempre muy, muy coherente, ¿no? Con sus ideas. Y ya sabes que cuando uno entra a la política práctica, la política real, y quiere mantener los ideales, casi siempre acaba saliendo de ahí mal, ¿no? Que fue lo que le pasó a Sciascia, ¿no? Que acabó por sus ideales, abandonando los proyectos políticos en los que se inmiscuía. Y sí fue un autor muy, muy influyente en su época, digamos que venía también del ejercicio del periodismo. Y a mí lo que me interesa de su obra, fíjate que tiene que ver justo con estos temas que estamos en los últimos meses en México, hablando tanto, discutiendo tanto, y que tiene que ver con los sistemas de justicia. Muchas de sus novelas, los protagonistas son jueces. Son jueces, son inspectores, son policías, son políticos. Y su obra puede leerse como, en parte, una parte de su obra puede leerse como una radiografía de todas las tensiones políticas y sociales que había en la Italia del siglo XX. Pensemos que además de todos los peligros y las amenazas que habría sobre la democracia en términos de los regímenes fascistas y de las tensiones que podría haber entre los diferentes partidos políticos, en Italia pues también está la mafia, ¿no? Eso
sí.
También creo que es algo que nos emparienta con la realidad italiana profundamente, ¿no? El crimen organizado. Y algunas de sus obras también exploran el problema de la mafia en Italia. Y obviamente al meterse con estos temas, algunas de sus obras adquieren la forma de novelas policíacas. O sea, son como novelas donde se comete un crimen.
Sí.
Y entonces esos jueces, esos inspectores empiezan a intentar resolver esos crímenes, pero lo interesante, y que creo que eso es algo que sucede en mucha de la novela negra, de la novela policíaca, ya desde mediados de los, digamos, desde los años 50, 60, ya la novela negra no resuelve crímenes, ¿no? Es decir, ya no olvidémonos de,
exacto,
de la novela de misterios.
Del final, donde el nudo se desenreda por completo.
Exacto, ya los detectives ya no son estos personajes súper inteligentes y súper cultos que a través del ingenio resuelven los casos, sino que a partir de los años 50, 60, tanto en Estados Unidos como después en Francia o en este caso en Italia, lo que esos jueces y esos inspectores exploran al tratar de descubrir esos crímenes es justamente, digamos, cómo funciona el sistema de justicia,
mira el camino,
todas las desigualdades y digamos, todos los obstáculos y los problemas que hay para impartir justicia, ¿no?
Mira, un poco como la herencia, un poco la herencia de Leonardo sobre Roberto Saviano, ¿no? Que es tal vez, como dices, un autor que está mucho más cercano, que vemos más en las librerías.
Totalmente.
Entonces, como esta herencia. Pues mira, lo voy a explorar. Me parece súper interesante este, insisto, este camino que nos dejas, este cuarto que nos dejas, en donde tal vez no solo es la resolución, sino también el cómo se llegó a eso, querido Juan Pablo. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
Un abrazote, Javier.
Es Juan Pablo Villalobos. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Risco. Periodismo en serio.
La tarde con 39 minutos y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañen aquí en cabina. Tenemos cabina llena, se vino todo con mala para acá y me da muchísimo gusto que esté con nosotros la actriz Ilse Salas. Gracias, Ilse, por acompañarnos.
Gracias.
¿Cómo estás?
A ti.
Bienvenida.
Muy bien.
Gracias por estar por acá. También está Manuel García Rulfo. Muchísimas gracias por acompañarnos, actor.
Gracias por invitarnos.
Y está también el extraordinario Rodrigo Prieto. Lo conocen muy bien también, director. Gracias por acompañarnos, Rodrigo.
Gracias a ti. Muy contentos de estar acá.
Oigan, pues vamos a hablar de este libro que tengo en las manos, que es nada más y nada menos, este imprescindible de este país, que se llama Pedro Páramo, el cual es como, me acuerdo que el primer rumor fue, estaba igual trabajando y de pronto me llega un rumor de, ¿ya sabes que van a adaptar Pedro Páramo? Yo, no, bueno, van a adaptar Pedro. No, sí la van a adaptar, a ver quién la va a hacer, Rodrigo Prieto. Ah, no, güey, sí la van a adaptar. O sea, sí dije. Ah, no, entonces sí va en serio. Y empezaría por eso. Tal vez esta primera. Todos de alguna manera hemos tenido que ver con Pedro Páramo. Ese libro necesario en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Es un símbolo patrio también ya. Algo que está con nosotros. Y les comentaba fuera del corte que la leí en la secundaria, la leí en la universidad. Y previo a ver la película, la leí otra vez. Y son tres libros distintos. Uh-huh. ¿Cuántas veces tuviste que leer Pedro Páramo, Rodrigo?
Uf, sí, muchas. Claro, lo mismo, la leí en la prepa y luego ya después de la universidad, en mis 20s. Y efectivamente, muy distintas lecturas, muy, muy diferentes para mí. Y luego, pues me llamaron cuando estaba preparando Los Asesinos de la Luna en Oklahoma. Me llamó Stacy Persky para decirme que se habían comprado los derechos de la novela, que Netflix había comprado los derechos y que estaban buscando director. Y que sí, me interesaba hacerla. Y pues dije que sí. Y entonces, aunque estaba yo ahí en el mundo de los Osage en Oklahoma.
¿Respuesta en chinga o lo pensaste?
No, en chinga. Sí, o sea, sí, realmente.
¿Sí va?
Sí, no lo pensé mucho. Porque además, en esto del cine me ha pasado mil veces, ¿no? Que hay un proyecto, no sé qué, y pasan muchos años y a ver si se hace, ¿no? Entonces, un poco en esa inercia dije, pues sí, a ver si pasa. Y pues sí, sí pasó. y pues bueno, luego fue exacto. Pues entrarle y a la adaptación con un guión de Mateo Gil y hacer lo mío también. Fue un rollazo.
No, yo creo que si te la, desde, o sea, te la piensas y no la haces, ¿no? Exactamente. Es tan compleja. Exactamente.
Sí, ¿cómo
no?
Ser papá.
Sí, sí.
O sea, si lo piensas, no lo haces. Es ya. Luego ves cómo.
Sí, exactamente. Dice, por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oyó una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada que respiraba, suspiraba y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa, oyó, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne, amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia, como un murmullo de grillos.
Ah, qué lindo.
¿Cómo adaptas eso, Rodrigo Prieto? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que filmar eso. Imagínense lo que sí. Es. Oigan, por cierto, hay que filmar esto. Hay que filmar este murmullo de grillos, murmullo de muerte también. Sí. Y el pensar también, Ilse, que en realidad cuando alguien lee Pedro Páramo son una postal sobre otra. Son como diferentes postales de un álbum. En donde, como si fueras un álbum de la familia, en donde a veces no hay ni orden cronológico, ni los mismos personajes, y nunca vuelves a ver a un tío después de eso. ¿Cómo es el estar en el personaje tan importante como es Susana?
Bueno, primero yo creo que te tienes que entregar a la poesía de la letra de Rulfo, y que solo él puede decir lo que quiere decir, y que quién sabe qué es lo que quiere decir, y no buscarle mucha lógica. Eso es lo principal. Pienso yo ahora, a mis 43, que lo releí, pues. Y Susana, cuando releí la novela, sabiendo que estaban buscando a Susana San Juan, se dimensionó de una forma que yo no me esperaba, porque por supuesto que no la recordaba. Sí, porque no había entendido la novela cuando la leí. También chavita en la prepa. Entonces se volvió un símbolo de tantas cosas que todavía no logro explicarme. Que tantas, y gracias a la generosidad de Rodrigo pude externar muchas dudas, pero sobre todo fue mucho dolor y mucha furia que no sabía cómo traducir en tan pocas escenas. O sea, quería decir demasiadas cosas y no sabía cómo, tenía que confiar en que...
Y se la pasa durmiendo, chinga. Entonces hay mucho que decir y se la pasa durmiendo.
Bueno, Susana, pero increíble. Exacto.
Duerme como nadie, hay que decirlo. Y también la tremenda responsabilidad, Manuel, de Pedro Páramo, de el nombre... A mí me encanta porque es increíble cómo ves esta edición de la familia Rulfo que sacan con Plaza y Janés. Y dice Juan Rulfo, y es una piedra, y dices... Sí. Si no la has leído, dices, qué terrible portada, ¿no? Para una gran novela. Sí. Y de pronto dices, uy, qué perfecta portada para una versión de Pedro Páramo. Uh-huh, sí. Eso, eres el hilo conductor sin serlo también. Eres lo que... El día que decide Pedro Páramo acabar con un pueblo, lo acaba también. Uh-huh. Y me interesa mucho detenerme también en esto de... No es una novela, no es un cuento, es poesía a cada rato esta novela. ¿Cómo adaptaste eso? Sobre todo, ¿cómo estudias un personaje como Pedro Páramo?
Híjole, pues sí, es muy complejo. Yo me quería, separar un poco, porque sí, en la novela, incluso en algunos, ¿no? Lo que decía Juan Rulfo sobre Pedro Páramo, que lo veía siempre vestido de negro y como una medio sombra, ¿no? El tirano, el villano. Y a mí, por ejemplo, esto que leíste ahorita, pues casi me saca, o sea, me toca mucho, siento mucho la novela yo. Igual y no la entiendo al 100, pero la siento demasiado en cada frase. Y todas esas frases, frases que tiene Pedro Páramo sobre Susana, igual cuando le está hablando, ¿no? De que te busqué y hice todo por tenerte, ¿no? A mí me la siento mucho la novela. Y creo que, pues sí, es muy visual, y la poesía la... Creo que Rodrigo hizo un excelente trabajo, o sea, la visión que tiene, el ojo que tiene para... Pues para mostrarte eso en ¿no? esas cosas tan abstractas, para mostrártelas en un, ¿no? las sombras, esa escena cuando se asoma el padre Rentería con las estrellas, la lluvia de estrellas. No sé, hay cosas que las plasma súper bien, que son imposibles de hacer. Yo creía que era una novela imposible de adaptar, sí, y Rodrigo.
Yo también lo pensaba.
De verdad, hizo una cosa, ¿no?
No, pues y que nada. Precisamente, perdón, o sea, vemos a un Pedro que con la construcción que hicieron ambos, pues tiene un alma y una sensibilidad que no, que es sorprendente, ¿no? O sea, ver al Pedro vulnerable, no al villano que luego recordamos de la preparatoria.
Sí,
y creo que ese cambio de chip es súper, súper interesante.
Sí, que haga todo lo que hizo por un amor no correspondido, ¿no?
Y creo que lo dices y me parece que eso es lo que tendría que compartirle a los radioescuchas en este momento, cuando el próximo 6 de noviembre prendan Netflix y vean Pedro Páramo, que yo creo que es entregarse a una sensación, sobre Exacto. todo. Sí. No sé si nos ha mal acostumbrado el cine a esta introducción, desarrollo, conclusión, en donde el malo se cae en el bote de lava, muere y los otros dos se besan, fin. Y decir... Esta experiencia que está haciendo Rodrigo Prieto con Pedro Páramo es ente contemplativa, pero también en qué sentiste cuando viste esto, sí, específicamente.
Es. Y totalmente, son las historias que se te quedan, ¿no? A mí, lo personal, el cine que yo, sabes que me acuerdo, son las que me hacen sentir que a lo mejor no tienen una línea, ¿no? De narrativa así como la que dices, muy normal, y estas son las que realmente te hablan, sí, y siento que esta... pues tiene eso.
Porque de verdad es, los invito a que hagan este ejercicio de leer el libro y vean la película, porque respetas muchísimo cada letra del libro, o sea, cada letra la respetas mucho, los diálogos que van hilvanando todos los personajes son espectaculares, pero era un poco eso, era, a veces cuando tienes un libro te permites como director, híjole, voy a meterle a este personaje que no existe en el libro, o voy a meterle este diálogo para poder unir a la Susana chica y a la Susana grande con Pedro. No lo haces. ¿Por qué no te permitiste eso, Rodrigo?
Casi no lo hacemos. Hay varias cosas que yo creo que lo bonito es que como se, de alguna forma, la esencia de todo lo que hicimos viene de la novela. Hay ajustes y cambios que hicimos. Por ejemplo, el personaje de Damiana en realidad es la síntesis de dos personajes, ¿no? O sea, el Susana San Juan... Primero Justina. Tiene a Justina toda su vida. Claro. Y Justina es la que la acompaña hasta la muerte. Pero de pronto, que es una complicación sí para el cine, que de pronto aparezca Justina, ¿no? Que no la has conocido. En el cine eso estaba difícil. En cambio, Damiana la llevamos conociendo, ¿no? Desde Doloritas y luego con Pedro Páramo. Hicimos eso. La novela tampoco hay boda, por ejemplo. O sea, hay varias cosas pero todo está directamente sacado de la esencia de Rulfo. Entonces, por eso, pero sí, los diálogos, eso sí. Los diálogos son tal cual. La novela. Sintetizados muchas veces, tuvimos que hacerlos, ¿no? Que quepan en una película que no dure 6 horas. Pero sí, los diálogos son...
No, ahora lo entiendo, porque al final el personaje principal y el más, digamos, el más famoso para el que no termina de leer el libro, pues es el hijo de Pedro Páramo, Juan Preciado, que...
Uno de los hijos
que muere de espanto.
Sí.
Muere de espanto y muere porque llega el personaje de la hermana a recoger unas sábanas. Me acuerdo perfectamente, debajo de la cama.
Sí.
Pero ahora entiendo lo que dices. Es como, ¿por qué le contaría al que está viendo esta película? O sea, no me da tiempo de contar que es la hermana la que entra, va por estas sábanas de un personaje que dura 2 páginas. O sea, no tiene sentido cinematográficamente meter ruido y meter una imagen al que lo está viendo. Y vaya, termina con el mismo impacto del miedo también. O sea, termina muriendo de miedo. Sí. Pero es un poco eso, el economizar también para... Sí.
El mismo Rulfo lo hizo, él escribió la novela y le quedó mucho más larga, le quitó 100 páginas antes de publicarla. Entonces él mismo decía, por eso también los saltos se sienten así, porque la sinteticé. Y luego nosotros la sintetizamos más. Pero justamente para mí era un reto enorme el cómo muere Juan Preciado. Sí, como dice Dorotea, que te encontramos tirantito, como mueren los que mueren muertos de miedo, que utiliza mucho eso Rulfo, como el mismo título, Pedro Páramo. Esa repetición sonora que es hermosísima. Pero sí, ¿cómo se muere de miedo a alguien? Imagínate, ¿cómo representas en el cine eso? O sea, una cosa es leer que alguien se murió de miedo y dices, ah, pues sí. Pero sí, entonces me di a la tarea de crear un momento realmente terrorífico para que el público lo vea y diga, no, pues sí, yo también me hubiera muerto de miedo.
Es inolvidable. Esa fue, yo creo, que la escena que más me impactó. La escena del lodo.
Sí.
Porque cuando la lees dices, eso no lo va a hacer. Vamos a ver cómo lo resuelves. O sea, vamos a ver, no puede... Lo haces.
Sí. Además es físico, ¿eh? No son efectos digitales. O sea, sí es Alex Vázquez de efectos físicos. Pues hicimos una escultura de Yoshira Escárrega y de él tubitos y toda una técnica ahí para que saliera el lodo. En fin, sí, complicadísimo.
Sí, sí. Y Ilse, un poco este personaje que es el, digamos, el único que somete a Pedro Páramo. El único que lo deja en visto, para que entiendan también parte de los radioescuchas que son más
Perdón,
jóvenes.
No te ubico.
El único que lo deja en visto. Y es eso también, el tema de la construcción y de los actores que rodean también todo el pueblo de Comala. Tenemos en el cartel gente de muchísima altura, de actores y actrices. Entonces, digamos, es como también un sueño el poder participar entre tantos tan buenos todo el tiempo, ¿no?
Absolutamente. O sea, era el elenco de sueño y el equipo, todo el crew. O sea, quien estaba en Ana Terrazas en vestuario, Eugenio Caballero haciendo el arte, el elenco, por supuesto. Sí, algunos ya los conocía, había trabajado con ellos, pero a todos los admiraba ya de antes, ¿no? Sí. Y sí, Susana es la gran rebelde. Para mí es la revolucionaria silenciosa.
¿Y a quién ama Susana? ¿A quién crees que ame?
Yo creo, esa era una pregunta que nos hicimos uh-huh. tanto, ¿verdad? Uh-huh. Porque tiene, en la novela te sugiere que tiene un esposo, o sea, que es viuda de un esposo, pero en realidad
Florencio,
no sabes.
Se llama en la novela Florencio.
Florencio.
Sí.
Y pero realmente nunca te explica si es parte de su fantasía o realmente existió. Entonces yo creo que ella está enamorada de la idea de su libertad. O sea, por eso cuando sueña y cuando le está diciendo Rentería y cuando le está echando todo este sermón y también se le revela la religión diciéndole, yo no necesito tus santos óleos, sí. Yo estoy en paz. Sí. Porque yo construí mi mundo y ese es al que pertenezco y al que amo. Y que de hecho filmar eso estuvo bastante chido. O sea, sí. Estar encuerada en el mar está muy bueno.
Sí,
es gran escena. Sí. Que un poco dirigir, yo creo que también era tus dotes de poeta, Rodrigo. El también transmitirle a los actores todo esto.
Pues sí, finalmente, bueno, gracias. Pero al leer textos como el que leíste ahora, que por cierto ese fragmento no está en la película, pero sí, yo me di como al reto de no podemos utilizar lenguaje literario, porque esa es la novela, pero tenemos a nuestra disposición el lenguaje visual y el lenguaje auditivo, cinematográfico, y pues esa es la poesía que buscamos. Y también la música, ¿no? De Gustavo Santaolalla y todo.
Es hermoso.
Por eso son dos cosas distintas, la novela y la película. Son dos vertientes que no se cancelan, al contrario.
Exacto. Se alimentan.
Sí. Y hacemos esa invitación a la gente que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo a través de YouTube. Cuando llegue el 6 de noviembre, cuando den clic en Pedro Páramo, porque estoy seguro que es una provocación absoluta, el entregarse a este lenguaje poético en lo visual, en la música, en la actuación también, en el esperar eso, en el esperar momentos inolvidables que forman un todo que al final pues es, pues yo creo que la esencia de la propia novela. Para mí de verdad significa mucho que estén aquí. Muchísimas gracias, Ilse, por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ti.
Gracias también, Manu, por acompañarnos y por este momento también. Ojalá haya quedado en video cuando leo el fragmento y lo que siente Manu. Y Rodrigo, gracias. Felicidades por esta tremenda adaptación.
Hermoso, pues muchísimas gracias por tenernos aquí.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Ahí está Pedro Páramo, llega el 6 de noviembre a Netflix. Nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana a 3 de la tarde. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.